RadioTelevisiónMartí.com.
Porque esta canción que estás escuchando comenzaron a hacerla por una parte que habitualmente a veces las canciones no comienzan por ahí cuando comienza a escribirla, y me dijo el diseñador de Volvo ese día que estaba desayunando con él que los Volvos, eso era en los años 90, que los Volvos comenzaron a diseñarlos por detrás, a dibujarlos por detrás. Oye, eso yo lo creí, porque los Volvos están muy bien diseñados por detrás. Por esta canción que estás escuchando ahí, que se llama She's Gone, o sea, ella se fue, o sea, lo dejó, es lo que quiere decir, o sea, me dejó. Esa canción comenzó siendo escrita por ahí, por esa parte que dice She's Gone, ahí, esa parte que es el estribillo, ahí comenzó esa canción a ser escrita. En ese momento, por ese pedacito nada más. A ver, Pepillo, el cuernaleco, que tú tienes nostalgias del año 1976, y esta canción fue uno de los grandes éxitos del año 1976, se llama She's Gone. O sea, ella se fue, lo dejó, es lo que quiere decir la canción, esta canción de este dúo maravilloso. Yo creo que el segundo dúo en importancia en Estados Unidos después de Samuel Carfunkel, este dúo que se llama Daryl Hall and John Oates. A veces, de manera simplificada, dicen Hall and Oates, los apellidos de ellos dos, pero completo es Daryl Hall and John Oates. Y esta canción del año 76, que esta canción es del 76, pero sin embargo no es el año 76. Ahí empecé con mis locuras. Ya te cuento. Primero, déjame presentar el programa y decirte de qué se trata el programa de hoy, que te lo prometí. Hace un par de días estamos retomando el tema de ese asunto que habíamos dejado inconcluso y que espero terminar hoy, acaso. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en esta emisora que es Radio Televisión Martí, acompañado como siempre de mis amigos Viñol y Mike. De esta canción que estás escuchando, que a mí me encanta, de esta canción hay tres versiones. Esta versión es una versión mediana, hay una versión más corta, que es la que iba primero a la radio, y hay una versión más larga, cuya introducción es un poco más larga incluso que esta que Mike me estaba diciendo, que le había parecido la introducción larga. Todavía hay una versión, un long version, que es mucho más larga que esa introducción que acabas de escuchar ahí. Y esta pieza, señores, del año 1976, sin duda, este es el primer gran éxito de este dúo tremendo, que después, en los años 80, es que tiene su momento de gloria con éxitos tan grandes como seguramente tú recuerdas, que fue Kiss on My List, Private Eyes, Mean Eater. A ver, ¿qué más? Estoy recordando aquí muchísimas canciones que tuvieron ellos en los años 80. Hall & Oates. Pero este fue su primer gran éxito. ¿Y por qué he comenzado con esta canción aquí? Porque ya déjame comenzar a eslabonar estos cabos sueltos de este programa. Esta semana estuve comentando contigo que con motivo de la reapertura económica en Estados Unidos, estuve hablando de cuál es el plan para que los restaurantes vayan poco a poco abriendo, y te estuve contando que en esta primera etapa hay una serie de características de restaurantes que en esta primera etapa van a desaparecer. Hay quien dice que se pone fatalista, que vas para toda la vida. Yo pienso que no, pero hay elementos como tal que en este momento no están permitidos por el asunto este de lo que se llama social distancing, que es el distanciamiento social. O sea, se está pidiendo que las personas, por cuenta de este dichoso, debo decir maldito mejor, coronavirus, nos separemos sobre 6 pies una persona de la otra. Y por tanto, los llamados buffets, estos lugares en los cuales de comida rápida uno se sirve la comida, no, van a morir. Y la otra cosa que se está pidiendo, por tanto, es que las canchas o las barras, dependiendo de cómo tú le llames, que es esa mesa larga con estas banquetas, que es un invento muy americano, esas banquetas históricamente que no tienen espalda, que son redondas, precisamente para que la persona tenga acceso rápidamente a la barra. Esto se le llama, en Estados Unidos se llama counter, pero en Cuba uno le llamaba barra, le llamaba también cancha, de esa manera seguramente te acuerdas. Y están pidiendo, o que bien ese servicio no exista, por tanto, los bares no están incluidos en esta reapertura, pero que ese servicio, el de comer, porque aquí se suele comer en lugares rápidos así, en la cancha o en la barra, o que bien no funcione, o que bien haya por lo menos una banqueta vacía entre una persona y la otra. Por tanto, esto va a desaparecer. Y ese elemento es característico de un tipo de instalación de comida rápida que es muy americana. Por eso el programa es un programa de americana. Americana quiere decir elementos de la cultura de Estados Unidos, que además son representados en fotografía, en pintura, en música, en cine, en arte en general, en prensa, todo eso. Y forman parte de los elementos de la cultura americana. Y formando parte de eso está este restaurante que a mí me fascina. No me fascina tanto el hecho de la comida. Me fascina como si a nivel de look, de cómo luce, de lo que parece que es lo que se llama diner. El diner es este restaurante muy americano inventado en los Estados Unidos, cuya historia te voy a contar en la segunda media hora, pero estoy aquí elaborando, tejiendo el tema a través de la canción de Hola Notes, ya vas a ver dónde vamos a parar, que estos restaurantes parecen vagones de ferrocarril o parecen tranvías sin las ruedas, colocados ahí en la acera, en la calle, y o bien sirven la comida a través de las ventanillas afuera o habitualmente, que es lo más frecuente, dentro. Y son, por tanto, como tienen el tamaño heredado de un vagón de ferrocarril, porque muchos de ellos originalmente eran de esa manera, pues tienen el ancho del vagón de ferrocarril y, por tanto, con tal de optimizar el espacio interno, lo mejor, en vez de colocar mesas sueltas, lo que hace es que colocan la barra, y la barra es el elemento característico típico de los diners. Por tanto, ¿qué va a pasar? ¿Van a morir los diners? No sé, pero posiblemente, yo no sé, con esta historia de que el social distancing, yo no dudaría que terminen no abriendo más algunos de ellos, porque cómo tú batallas con esa estructura interna que tiene, algunos los más anchos, todo eso te lo voy a contar en la segunda media hora, tiene lo que se llama booth, que son lo que en Cuba le decían pullman, que viene del tren también, del ferrocarril, que es una mesa que generalmente está pegada a la pared, no en el medio, y frente a la mesa lo que hay son un par como de sofás con las espaldas altas, de manera que simulan uno frente al otro lo que eran en los coches pullman, que así como se llaman los vagones pullman de ferrocarril, le viene el nombre. Eso era la estructura típica, la estructura, la configuración de asientos que tenía un vagón pullman de trenes en el pasado. Pues bien, ¿por qué? Te voy a comentar esto, pero ¿por qué estoy con Hola Notes? Ok, la segunda media hora te voy a contar la historia interesante americana, esto va a ser muy interesante para ti, del origen de los diners, que se escribe D-I-N-E-R, diner, es como si fuese dinner, la palabra esta, cena en inglés, pero en vez de con dos N's, con una sola, y por eso la otra es dinner, y esta suena diner. Ahora, eso va a ser en la segunda media hora, pero a nivel de introducción, tejiendo, eslabonando el tema, y esto a Mike, tú vas a ver que va a parecer muy interesante, contándote la historia ahora de esta pieza que se llama She's Gone. Esta pieza, ya te voy a contar, esta pieza está incluida en un disco del año 1973, pero yo te acabo de decir a ti que la canción tú la recuerdas en el año 76, ¿sí? La canción cuando corrió y se hizo famosa, a pesar de que fue lanzada anteriormente en el año 73, en el 73 no pegó, y por tanto la discográfica, y eso ha pasado más una vez, decidió relanzarla en el año 76. Eso le ha pasado a algunas otras canciones. Por ejemplo, la canción Dream On coincide, le pones un papel carbón y pasa exactamente igual. La canción Dream On de Aerosmith fue lanzada igualito en el año 73, hubo una coincidencia, no pegó en el 73, la relanzaron en el 76 y en el 76 fue que la canción pegó, y con esta canción pasó igual. Esta canción, She's Gone, pertenece al segundo disco de estudio de Hall & Oates, que por entonces era un dúo debutante. Y este disco, como se llama, y seguramente Mike Curioso ahora se va a meter en la internet y lo va a buscar, pertenece a un disco, un LP que se llama Abandoned Luncheonette. O sea, Luncheonette es exactamente esto mismo. Es un diner, un vagoncito de estos de ferrocarril, pero más chiquito, un poquito más chiquito. Luncheonette es una palabra que evidentemente etimológica francesa, porque tiene que ver, es como una especie de disminución de la palabra lunch en inglés, que significa almuerzo. Pero en este caso es Luncheonette. O sea, la palabra es como que la abrevian con esta raíz francesa. Y el disco se llama Abandoned Luncheonette porque lo que tiene en la portada es justamente abandon, significa abandonado en inglés. Lo que tiene en la portada no aparece en Hall & Oates. Ellos aparecen dentro del disco y aparecen además en la contraportada, fotografías en blanco y negro. Pero en la portada del disco lo que aparece es este Luncheonette abandonado en el medio del campo, todo lleno de hierba, todo ruinoso, con el lumínico todo ahí desconflautado, y eso es lo que aparece en la portada. De manera que para hacerte la presentación de lo que son los diners, porque este Luncheonette había sido un diner originalmente, te voy a contar primero la canción, la historia de She's Gone, la historia del disco, la historia de por qué hicieron esa fotografía ahí, para, a manera de introducción, contarte la historia de los diners. Vamos a venir a la canción. Esta canción, como te estaba comentando, que hice esta alusión de Volvo, porque para mí fue muy interesante aquella vez en este evento de autos, que estaba un evento de Volvo, y estoy desayunando la mesa con el diseñador. Eso fue cuando lanzaron el modelo del S60. Y estaba sentado en la mesa con el diseñador, el que lo había dibujado. Y nos pusimos a conversar ahí antes de la presentación, y me sueco él, por supuesto, y me contó esta historia de que los Volvos comenzaban a diseñarlo por detrás y que por dentro comenzaban a diseñarlo por el asiento, lo cual me parece una cosa maravillosa porque quiere decir que todo sale del asiento, lo cual significa que los Volvos son vehículos no solamente cómodos, sino que son vehículos ergonómicos, porque si tú comienzas dibujando por el asiento, si tú comienzas después a dibujar todo lo que está en torno al asiento, significa que la relación del conductor, sobre todo al asiento del conductor, del chofer, relacionado con el interior del carro es perfecta, porque todo el resto que se dibuja, lo dibujan partiendo del asiento. Esas son nada más las cosas que se le ocurren a los suecos, ¿no? Los suecos son un pueblo increíble, y dibujando los carros por detrás, imagínate. Bueno, esta canción, She's Gone, ocurre que la escribió en vez de Daryl Hall, que es el alto rubio, el otro es el más bajito, que parece latino, que es John Oates, pues la canción la escribió, que es el guitarrista, además el grupo, mientras que Daryl Hall es la voz principal, el que más canta, que toca los teclados, y John Oates canta poco y lo que hace son voces. Ellos siempre se llevaron muy bien. No, mucha gente ha creído que han sido una pareja gay. No lo son. Cada uno estaba separado y de hecho, o sea, no son gays y cada uno en este momento se acababan de separar exactamente cada uno. Daryl Hall se acababa de separar en ese momento de su primera esposa y John Oates tenía una novia que lo había dejado plantado y lo había dejado plantado la noche buena, cosa terrible, eso como para cortarse las venas. Y estaban los dos pasando por esa situación, de manera que lo que le viene a la mente a John Oates, que es el que escribe básicamente la canción primero, la canción está escrita en conjunto, pero la canción originalmente nace en la mente y en el talento y la inspiración de John Oates, que lo que saca es primero es el estribillo, esa parte que dice She's Gone, solamente lo que se le ocurría, comienza a elaborar la frase, se la muestra a Daryl Hall y le dice: mira lo que tengo aquí y tengo esto, si esto le colocamos un coro y lo empezamos a hacer crecer, de aquí será la canción. Y a Daryl Hall le pareció bien, y ahí inmediatamente comenzaron a trabajar en conjunto en la canción. La mayoría de las canciones de Hall & Oates, aunque ellos también interpretan cosas ajenas, la mayoría de las canciones después estaban bien escritas o por John Oates o por Daryl Hall, y algunas de ellas, como el caso de los Beatles, la misma historia, escritas en conjunto. Sin duda, los críticos dicen que la mejor canción que escribieron en conjunto ellos dos es esta pieza, She's Gone. Ok, la graban para este que fue el segundo disco de estudio. En esa época ellos estaban todavía basados en Filadelfia. Y como la canción la escriben en el 73, esta canción tenía todavía algunos elementos de lo que se llamaba Philadelphia Sound, que el Philadelphia Sound se considera que por la estructura musical que tiene fue lo que fue la fundación de qué, pues fue la fundación de la música disco. Y esta canción tiene elementos de eso. Como ellos son de Filadelfia y la banda había sido creada pues en Filadelfia, pues nada, la canción tiene elementos de ese corte, pero en ese momento ya eran artistas de Atlantic Records, tremenda compañía, una compañía tremenda, pero la canción la lanzaron y la canción no pegó nunca, en el 73 hacen la canción y todo eso, y después es que lanzan la canción en el año 76, y es que la canción termina siendo este éxito, que además tengo exactamente el American Top 40 correspondiente. ¿Se acuerdan que yo tengo todo el archivo de la hoja con la cual trabajaba Casey Kasem? La lista entera de las canciones. Tengo delante de mí, aquí de mi archivo personal, tengo la página correspondiente al American Top 40 del sábado 6 de noviembre del año 1976. Semana en la cual, por segunda semana consecutiva, She's Gone se encontraba en el número 7, o sea, en el top 10, que es importante, pero la canción nunca llegó al número 1. Estuvo 2 semanas en el número 7, fue la posición más alta que logró llegar, de ahí ya comenzó a retirarse y finalmente no fue número 1. Para que tengas idea, de esa semana, lo que estaba en número 1 en el 76, arriba, Pepillo del Cubanaleco, que te quiero traer nostalgias, era la pieza Rock and Me de Steve Miller Band. La que estaba en segundo lugar era Disco Dog, esa canción comiquísima de Rick Dees. Y el resto de las canciones, el número 3 estaba de Rex Redmond Fitzgerald, de Gordon Lightfoot, If You Leave Me Now, de Chicago, estaba en el número 4, Love's All Right, de Bee Gees, estaba en el número 5, Muskrat Love, de Captain Antonio, estaba en el número 6, y en el número 7 estaba She's Gone, Tonight's the Night, de Rod Stewart, que fue un tremendo éxito, 76 estaba en el número 8, en el 9 estaba Magic Man, de Heart, y en el 10 estaba Just to be Close to You, de Commodores, en la época que todavía Lionel Richie nos había separado. Este fue el top 10 y estaba en el número 7. Ahora bien, escriben esta canción, y después que tiene la canción grabada, que por cierto, este disco fue producido por Arif Martin. Arif Martin fue uno de los grandes productores de los años 70, y él murió en los años 2000, a principios de los 2000. Él es turco de origen, llegó a Estados Unidos y trabajó con Queen. No era el productor de Queen, pero trabajó con Queen, trabajó con una serie de figuras importantes, trabajó con Aretha Franklin y le fue produciendo discos y sobre todo piezas sueltas independientemente. Pero con Hall & Oates sí trabajó mucho y trabajó en el disco anterior a este y trabajó también en este disco que se llama Abandoned Luncheonette. Ellos siempre dijeron que le estuvieron muy agradecidos porque después no tuvieron más productores. Hall & Oates decidieron después en lo adelante, decidieron ser sus propios productores, lo cual me parece que fue una cosa muy buena, pero este disco entero se lo produjo Arif Martin, ese Arif, para que me entienda bien, Arif Mardin es el nombre pronunciado más al español, y este señor turco fue el que les produjo el disco. Dice que ellos todo lo que tuvieron que aprender en producción de disco lo aprendieron, de música lo aprendieron con este señor. Después que el disco está terminado, bueno, vamos a hacer la portada del disco. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí, pues, se buscan, pues, a una fotógrafa que había sido amiga personal de juventud. Había sido amiga personal de juventud, ¿de quién? Se llama Barbara Wilson. Es una fotógrafa de Fine Arts, no es tan importante. La única portada del disco que ella tocó fue esta. Era amiga de la época del college, o sea, del preuniversitario, para que me entiendas, a la cubana. Amiga de John Oates, cuando John Oates conoce a Daryl Hall y hacen el grupo, también ella la presentó a Daryl Hall y terminando siendo amigos, y ella fue la que hizo las fotografías incidentales en el estudio mientras estaban grabando. Hay que recordar que entonces Hall & Oates todavía era un par de muchachones, tenían 25, Daryl Hall nació en el 46 y Jan Oates, que es más joven, nació en 48, por tanto tenían 25 o 26 años en esta época. Cuando acaban el que está grabado el disco, bueno, vamos a hacer la portada. Yo no sé cuál es la motivación, francamente, de por qué deciden hacer esta portada, pero ocurre que se enteran que hay un hay esta lonchoneta abandonada, o sea, este carrito de ferrocarril está abandonado en las afueras de Filadelfia. Recordemos que ellos están en Filadelfia, todavía ellos no se han mudado para New York. Sin embargo, ya en esa época estaban pensando en mudarse para New York, y ocurre que deciden irse. Ella había visto este lonchonet, este que estaba abandonado, había sido un negocio que ya lo habían abandonado, de manera que lo que ella le propone hacer la fotografía ahí, piden permiso, porque en Estados Unidos todo hay que hacerlo con permiso, piden permiso para hacer las fotografías de este lugar, y se van en el auto los cuatro. Tenía, en ese momento tenía un Pony GTO, se vaya, que se llama, como te conté, se vaya con el esposo, y se va con Hall y con Daryl Hall y John Oates, se van a este sitio y llegan a este lugar. Y estando allí, bueno, pues en este sitio, se ponen a hacer fotografías de este vagoncito abandonado, que anteriormente había sido un negocio que había estado en activo, pero ya lo habían descontinuado y lo habían pasado aquí en esta carretera en la afuera de Filadelfia. Y ocurre que cuando llegan allí, que lo que se van es a hacer las fotografías iniciales de esto, que las fotografías eran por fuera, estaba totalmente abandonado, desvencijado. Ella lo que tenía era una cámara. Esto se encuentra en la carretera, o se encontraba en la carretera 724, fuera de Pottstown, en Pensilvania. Ellos salieron manejando de New York. Llegaron allí, está como a 20, 10 millas aproximadamente de este lugar. Ya ella lo había visto, se bajaron. Y cuando comienzan a hacer las fotografías por fuera, ella se da cuenta que lo interesante es hacer las fotos dentro. De manera que, y como estaba abandonado, todo feo así como está en la portada, deciden meterse dentro. Y dice que tuvieron que entrar así con mucho cuidado porque había cristales rotos, había pedazos de cerámica, pedazos de hierro y todo, y se meten dentro. Y ella se pone a hacerle fotografía. La película que utilizó era blanco y negro, la fotografía originalmente, con una cámara Canon, una cámara Nikon que tenía ahí, una cámara, debe haber sido una F1, porque la mencionan como una cámara, una F seguramente, F1 es Canon, una F de Nikon. En la película, era una película 400 Action Tri-X, y se pone a hacer fotos dentro, lo sentó, dentro estaba bastante sano todavía. Esto se encontraba en la ciudad, en Pottstown, lo dejaron, había sido un negocio, lo movieron para este lugar, lo dejaron abandonado, pero tenía un dueño todavía. Como habían pedido permiso, se meten ahí adentro. Pero aparentemente la historia que tengo es que le avisan al dueño. Y cuando están ellos adentro y se sentaron, y ella logra hacerle fotografía a Holland Oates adentro, dentro de este sitio, y estaba bastante sano por dentro, ¿no? Se ve todavía los pulmones que están sanitos y todo eso, pero abandonado, lleno de pedazos de cristales rotos y metal y todo eso. El dueño llega y les empieza a gritar, atrevidos, que se habían metido dentro ahí. Ellos salen corriendo, se montan en el carro y se van. La historia está en que a ella, hasta donde sé, le pagaron, Atlantic Records le pagó $1,000, que era bastante dinero en ese momento para una portada de disco, para una fotógrafa, exactamente una fotógrafa desconocida. ¿Cómo es que deciden hacer? Nos vamos ya. Decidió la discográfica que el nombre, recreando, imitando Letras de Neón. Regreso contigo apenas seguro para contarte la historia de los Diners. Ya vuelvo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Del año 1976, esta canción se llama Sarah Smile, o sea, la sonrisa de Sara. Este es el otro éxito que aparece justamente en este disco, que se llama Abandon Lanchonette, de este dúo que a mí me encanta, que es Holland Oates, de los Holland Chanoates, a veces referido simplemente como Holland Oates a través de los apellidos. ¿Por qué esta canción te la pongo en este momento? Porque estamos haciendo la historia aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado como siempre a esta hora de la tarde cubana, mis amigos andanzas, que son Viñoli y Mike Vázquez, que seguramente Mike, que le encanta todo el mundo este programa del rock and roll, y Viñoli también, seguramente están fascinados con esta historia de la portada de este disco que se llama Abandon Lanchonette, o sea, la lonchoneta, para si la palabra suena terrible en español, lonchoneta, suena casi como colchoneta, caramba. La lonchoneta abandonada. Esta portada, que a mí me gusta muchísimo esta portada de este disco de Holland Oates, que es la segunda placa discográfica, el segundo lanzamiento, el segundo LP de este grupo, que arrojó justamente esta pieza que se llama Sarah Smile. ¿Por qué te la traigo? Porque todavía estoy conectando con la canción para venir a la historia de los Diners, que es muy interesante. Sarah, la sonrisa de Sarah. Sarah existe como mujer. Es Sarah Allen. Sarah Allen había sido una de las autoras, compositoras de algunos de los grandes éxitos para Holland Oates. Por ejemplo, You Make My Dreams Come True es de ella. Private Eyes, que me encanta, también es de ella. I Can't Go For That es de ella. Man Eater, la famosa devoradora de hombres, la canción es de ella. Y ella, no está claro si ella es el motivo de la ruptura. Ella es más joven que ellos, nació en el 54, y como te conté, Daryl Hall nació en el 46, creo, estoy aquí citando de memoria, esto sí de memoria, y John Oates nació en el 48, ella nació en el 54. Daryl Hall estaba casado. Se separa de la esposa. La razón por la cual la canción She's Gone nace es porque en ese momento se estaba separando su primera esposa, y él comienza a partir de ahí a tener un romance con esta joven que se llamaba Sarah Allen, que era muy joven entonces, que escribió estas canciones para ellos, y le escribió esta canción que se llama Sarah Smile, la sonrisa de Sarah, que aparece en este disco y es un éxito también. Pero ¿por qué te traigo esta canción? Para darle continuidad a esto y para terminar la historia esta, porque el video, a ver si Mike, para que simplemente por curiosidad, para que Mike lo vea. El primer video, esto es pre-MTV, en esta época no había MTV, pero los grupos estaban haciendo ya videos. Ellos dicen que ellos quedaron contentos con el video y todo aquello. El video para mí es espantoso. El video se consigue un día en YouTube. Si tú estás ahí en Cuba y tú tienes acceso a entrar a YouTube, trata de ver el video de She's Gone. El video es, para mí es un espanto. Bueno, al punto que se lo negaron cuando lo llevaron a la televisión en el afán de promover la canción She's Gone. Le dijeron, ustedes están locos, esto no va a ningún lado, esto es una porquería de video. En el video están sentados en una butaca como un par de poltronas. Está sentado a la derecha, está sentado John Oates, sentado con un tuxedo pero sin mangas. Y al lado está sentado Daryl Hall con un ropón de mujer. Parece una mujer, de hecho, con unos zapatos de mujer, unas sandalias como las que usaban las viejitas en el siglo XIX, y está sentado ahí. Una canción que básicamente quien la canta es, sobre todo uno tiene siempre la visualización de que el cantante más importante es Daryl Hall, sin embargo, él lo único que hace son, Daryl Hall lo único que hace son los coros del estribillo. La canción, todas, cuando hacen la toma, la canta es John Oates. Y están sentados ahí, el fondo es negro y por delante, como la canción se llama Sarah Smile, por delante lo que le pasa es caminando así. Para mí el video es un espanto, el video, un horror. Le pasa a Sarah Allen, le pasa por delante caminando dos o tres veces, y una parte que dice, que mencionan al diablo, el que pasa por delante vestido de diablo y termina sentándose vestido de diablo, era el manager de giras de ellos. El video es un espanto. Bueno, comencé con esta canción para darle punto final a esta historia que te estoy contando, que esto es la introducción a lo que es el diner, que es, esto es una consecuencia de esta conversación que he venido teniendo contigo, que con la reapertura en Estados Unidos dentro del coronavirus, la reapertura económica, ya ha comenzado a ser autorizado la apertura de los restaurantes, pero con limitaciones. Entre ellas, no hay comidas en las barras, no hay comidas en lo que se llama autoservicio, eso no existe. Y por tanto, yo creo que el diner, que es tan americano, va a padecer, porque el diner justamente tiene como un elemento fundamental, tiene una barra, eso es típico. Ahora bien, el diner, que se escribe D-I-N-E-R, esto es un programa de americana. ¿Qué cosa es? Cuando tú lo miras, parece un vagón de ferrocarril sin ruedas, colocado en la acera ahí, o en un parque, o donde sea, con las ventanillas, con dos variantes. Una, la más simple, que expende la comida a personas de pie, que vienen y compran en la ventanilla. Esto también es, podríamos decir, el antecedente de un fenómeno que ha cobrado gran notoriedad en Estados Unidos, popularidad, muy recientemente, dará estos 5 años por ahí, o 6 o 7, acaso 10, lo que se llama los food trucks, que son igualitos, son camiones grandes, como los que utiliza aquí UPS y los que utiliza FedEx, que son camiones de reparto de mercancía, y con una ventanilla abierta a un lado, y ahí cocinan, y cada food truck es monotemático en el sentido de que tiene una comida en particular, comida griega, italiana, pizza, hamburger, lo que sea. Esto en Cuba sería una maravilla, me imagino yo, que yo sueño con que Cuba tenga todo esto. Y venden la comida, es un negocio privado, el camión se mueve, paga un permiso, se planta un lugar y vende la comida. El food truck es parado, la gente llega y se para ahí delante y se come la comida donde puede. Los primeros diners eran de esta manera, expendían la comida afuera a la persona de pie, o algunos de ellos le ponían un pequeño voladizo delante y le ponían butaquitas delante, o sea, stools, o sea, butacas de estas rotatorias, o sea, banquetas rotatorias, y la gente comía ahí. Después comienza con esta onda que sí se come dentro, y dentro tienen la barra. Ahora bien, habitualmente cuando tú los miras a primera vista, lo que parecen, ¿qué cosa es? Parecen un vagón de ferrocarril, de pasajeros, me refiero, un coche de ferrocarril de pasajeros, o parecen un tranvía viejito de una época, porque son de esa época, son de los años básicamente, sobre todo los años 20, es lo que parecen. Ahora, los primeros sí eran eso, después no. Cuando este negocio comienza a proliferar, dejan de usarse vagones abandonados de tren. Empiezan compañías a hacerlo, pero replicando esta forma de vagón de tren, o sea, sin ruedas, pero ya hecho de esta manera, con el techo tipo barril, o sea, redondo por dentro y por tanto estrecho. ¿Y por qué razón tienen éxito este tipo de negocio? Tiene éxito en primer lugar porque se trata de que es un restaurante de comida rápida. Pero primero, vamos incluso a lo que es la parte estructural. No es un edificio, o sea, o tú no tienes que comprar un interior o un edificio, o rentar y pagar, o sea, alquilar y pagar el interior, lo cual cuesta dinero, sino que esto es mucho más chiquito, tiene menos pies cuadrados, y por otro lado, si se trata de un vagón de ferrocarril que te regalaron porque estaba en desuso o porque tú lo compraste, lo montas encima de un vehículo, lo transportas, a pesar de que quizás eso es lo que se llama wide load, carga ancha, un camión que le pone unas banderitas por los lados, lo que sea, pero es transportable, como los llamados mobile homes, las casas móviles en las cuales mucha gente vive aquí, y tú llegas y lo plantas en un sitio y tienen menos pies cuadrados, y por tanto, la única cosa que tendrías que comprar o pagar es un terrenito donde ponerlo. O sea, ya aquí es un ahorro de economía. Ahora, ¿cuándo es que nace esto? Esto se cree que esto nace originalmente, la historia de la pinta, se cree que el original es en el año 1872. Esto es un fenómeno todo del este de los Estados Unidos al norte. O sea, del área de New Jersey, el área de Union City, el área de Rhode Island, el área de Maine, ahí arriba ya en la costa este de Estados Unidos. Se cree que el primero, cara, yo creo que realmente este sería el papá de los llamados food trucks, o sea, los camiones de comida. Fue en el año 1872. Este señor se llamaba Walter Scott, y lo que tenía un carretón tirado por un caballo, abierto con una ventana por el lado, este señor llegaba con el carretón, se plantaba donde podía. En esa época las cosas eran más simples que ahora y menos complicadas, con menos licitaciones y con menos permisos y solicitudes y todo eso, partaba el camino y comenzaba a venderlo comida a gente que estaba de pie. O sea, los historiadores dicen que el diner nació exactamente ahí y que le decían lunch wagons, o sea, carretón o carromato de almuerzo. De manera que después que esto sale aquí en Estados Unidos, enseguida que alguien ve una idea, enseguida comienza a funcionar. Se cree que en Worcester, en Massachusetts, en el año 1887, el primero ya sí que era un vagoncito de esta manera, el dueño se llamaba Charles Palmer, tuvo la patente para hacer esto en este lugar y comenzó a fabricarlos, y se cree que los primeros que estaban hechos a partir de vagones de ferrocarril abandonados. Por ejemplo, mis amigos de Matanzas que me están escuchando, sería como, digamos, cualquiera de los vagones del tren de Jersey, esos abandonados, convertidos en esto. Esto comienza a proliferar y comienza a funcionar. ¿Por qué? Porque es muy simple. Cuesta menos dinero el ubicarlos, menos espacio, todo eso. Y por otro lado, todo es un esquema de simpleza. La comida adentro es más simple en el sentido de qué cosa es. Significa que la comida adentro es habitualmente muy típicamente americana. Es comida que está en torno, o sea, el diner por dentro, lo que tiene bien es o una freidora o una parrilla. Y en la parrilla es lo que mete hamburgers, o sea, hamburguesa, o perro caliente, papita frita, dependiendo del área. O sea, si te metes para el área de Maine, lo que tenías para la cultura marinera, lo que tenía era pescados, y lo que tenía era camarones y langostas, ese tipo de cosas. En otro lado es la típica cosa americana, que es el sándwich, el perro caliente, todo eso. Incluso, curiosamente, culturalmente, si le sigues el cordelito y ves la historia, cuando él comienza a bajar y viene, por ejemplo, a zonas en las cuales, estados americanos en los cuales hay, pues, población afroamericana, los afroamericanos, o sea, hablando coloquialmente en Estados Unidos, luego con todo respeto para que me entiendan rápidamente, los negros americanos les encanta el pollo. Por tanto, sería en este caso pollo con papitas fritas y con papas. Se va moviendo de manera que el diner está muy conectado, pero ¿qué te cuento? Pero hasta el último pelo con la cultura americana. ¿Por qué razón? Porque además esto está conectado con el hecho de la rapidez americana. Por ejemplo, comienzan a colocar esto, los que comienzan primero a tener éxito, y ya se cree que donde el fenómeno estalla es aproximadamente alrededor del año 1912 en Union City, en New Jersey, que por cierto son dos ciudades que cuando comenzó esto ya en Cuba la gente no lo sabe, pero las primeras oleadas de los cubanos que comenzamos a irnos de Cuba con los vuelos de la libertad en el año 65 comenzaron a ser ubicados en Elizabeth, en Union City y en New Jersey. Había una comunidad cubana que el frío lo volvió loco y terminamos bajando para Miami, pero primero había más cubanos ahí que en Miami, en Union City, en New Jersey, en Elizabeth había mucho más cubanos que aquí. Bueno, allí justamente en esa área es que este fenómeno estalla. ¿Por qué? Por el clima y sobre todo porque comienzan a ubicarlos de una manera muy apropiada y como una mentalidad de negocio, se dan cuenta que donde había centros fabriles y donde había gente que salía a la hora del lunch a comer rápidamente, que tenía poco tiempo, que eso te lo comenté el otro día, págata, le plantas un diner ahí y la gente sale a la hora del lunch, a la hora del almuerzo y se come algo rapidito, muy americano. Los diners, lo que sí están lamentablemente conectados, como yo suelo decir, son como una suerte de palacio del colesterol, forman parte del esquema este de la cultura culinaria americana, que durante muchísimos años fue la causa de que en Estados Unidos la causa de muerte número uno fuesen los ataques al corazón. Es la típica esa comida americana que tiene mucho colesterol, que es hamburguesa, perro caliente, papita frita, hasta que Kellogg, que es una historia que te voy a contar un día, esto trató de, y lo logró. Kellogg es el que trata de cambiar y lo logró comenzando el siglo XX, que los americanos comenzaron, eso fue una batalla, comenzasen a tener de desayuno cereales con leche en vez de perro caliente, huevo frito, jamón y bacon. Todo eso lo servía, porque eso es muy rápido. Tienes una parrilla, tiras arriba la parrilla y es muy rápido. Y todo ese es el esquema culinario, gastronómico que tiene el diner. Esa es la comida. Ahora bien, los que son por dentro, que en los cuales tú entras, que son la mayoría de ellos, ya cuando este fenómeno comienza, que comienzan fabricantes independientes a hacerlos siguiendo el patrón estilístico y estético del vagón de ferrocarril. Ya no eran vagones de ferrocarril, se crea Estados Unidos increíble, señores, la gente con mentalidad de negocio, dijeron, no, que ahora qué cosa un vagón de ferrocarril, vamos a hacerlo. De manera que llegó a haber en Estados Unidos como casi 20 compañías independientes que comenzaron a fabricarlos de esa manera. Claro, siguiendo, después comenzaron a crecer en tamaño y es lo que pasa hoy día, y después comenzaron a hacerlos de manera ensamblada, que son más grandecitos para que tengan más espacio dentro, y tú comienzas, los ensamblas. Pero los primeros que estaban hechos de una manera monolítica, que eran esas integrales, de una sola manera, lo metes arriba de un camión, de una rastra, y te lo llevas y lo plantas donde quieras. Pero eran hechos. ¿Qué pasa? Al ser estrechos, aún aquellos que ya hoy día son ensamblados, que son más grandes, comenzaron a tener entonces originalmente lo que tenía espacio dentro era para la barra, que es el sujeto de nuestra conversación, claro, con el coronavirus, esto va a morir la barra, y los que eran un poquito más anchos comienzan a tener de un lado, o sea, lo que tiene es la cocina, todo eso está dentro ahí, es un negocio muy chiquito, con un dueño, es una explotación económica muy rápida, es una cosa muy hábil, la cocina está pegada contra la pared, del otro lado la barra, ahí mismo está delante de ti, está la cocina, el cocinero ahí está, el camarero, tira la salchicha delante de ti, la hace ahí, pan, te la hace, y te la sirve en la barra, y del lado de acá de la barra, si hay un espacio, están los pullmans. Esa es la estructura original que tienen los diners. Ahora bien, cuando los diners comienzan a fabricarlos ya hasta compañías independientes, que esto es un fenómeno que estalla sobre los años 20, comienzan a hacerlos por fuera, que eso es muy típico en Estados Unidos. Yo los conocía, por lo vi en las películas. Cuando yo llegué aquí, me volví loco a comenzar a fotografiarlos. De hecho, son una cosa tan americana que han generado un movimiento fotográfico muy grande y pictórico muy grande, de manera que el diner ha sido, hay libros enteros. Por ejemplo, hay un pintor americano que es una maravilla, que a mí me encanta, que es fotorrealista, este señor que se llama John Beder. Este señor tiene una obra tremenda, toda está hecha en cuadros, John Beder se llama. Este señor, toda la obra que tiene es lo que hace es pintar diners, diners y diners. Y por supuesto, tengo que mencionar a mi ídolo, Edward Hopper, el gran pintor americano, que tiene este cuadro que ha sido tan parodiado, que se llama Nighthawks, que es del año 42. Nighthawk, esto significa en inglés halcón de noche, pero no lo traduzcas ornitológicamente del mundo de los pájaros. Nighthawk es esa persona que sale de un bar de noche o que está desvelado y que tiene esa vida de noche, noctámbulo, y que está deambulando por las calles y se mete a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada, y va a parar un diner, porque el esquema del diner era que primero trataba de ser un restaurante básicamente de lunch, pero los diners todavía hoy día tienen esta característica que están abiertos las 24 horas, cuando los restaurantes dentro de los edificios cierran, el diner permanece abierto. Por tanto, para el kurda que sale de beber del bar, porque como la canción She's Gone, lo acaba de dejar la mujer y se mete en un bar y comienza ahí a mascullar de su tristeza, que lo acaban de, la mujer lo acaba de dejar, o la novia lo dejó plantado, se mete 40 tragos en el bar y sale, y si en el bar no hay comida, sale y se busca un diner y se mete en el diner y come. Eso es lo que representa este cuadro bellísimo que se llama Nighthawks, del año 42 de Hopper, que es un cronista, pictóricamente hablando, del mundo americano. Trata de buscarte ese cuadro para que lo veas. Este cuadro ha sido muy parodiado. Le han puesto dentro, lo hacen parodias con Humphrey Bogart, James Dean, se lo hacen con Marilyn Monroe. Es un cuadro que es una maravilla. Y este cuadro representa un diner. Más este otro pintor que te acabo de contar, que se llama, como te acabo, John Vedder, este señor, toda la obra pictórica de él está en torno a los diners. Más hay un montón de fotógrafos americanos, hay montones de libros. Tú llegas a una librería americana y le dices al librero, tienes un libro de fotografía de diner, y te va a recomendar como tres, porque son muy fotográficos, son muy fotogénicos los diners. De manera que el diner, con esta onda, Norman Rockwell, que es otro cronista gráfico americano, también lo representó muchísimo. Ahora, ¿qué pasa? El diner, por esta onda de la comida esta rápida que te cuento, por estar abierta las 24 horas, y con esta cosa que es lo que hace Hopper en este cuadro del año 1942, el diner está conectado, sobre todo, fue durante mucho tiempo símbolo de la soledad y del aislamiento, de la persona sola, que no tiene compañía, que come solo, que es una de las manifestaciones más grandes de tristeza y de soledad que hay, comer solo. Pues el diner representa eso, pero por supuesto, ¿qué es lo que pasa? El diner comienza a crecer en los años 20, pero ¿qué es lo que pasa? Ahí viene el crack del año 29. ¿Y qué es lo que pasa? Sí sobrevive porque la comida es muy simple, la comida es barata, pero muchos de los fabricantes de diners, con la crisis económica del año 29, con aquel de 29, dejan de fabricarlos. Viene la guerra también a continuación, pero los diners otra vez comienzan a progresar cuando, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial. Acabarse la Segunda Guerra Mundial, con la economía americana que está comenzando, una oportunidad de negocio pequeña, con una pequeña inversión, es meter un diner. De manera que ahí los diners, en el momento de la posguerra, crecen. Pero ¿qué es lo que pasa después? En los 50 todavía, por eso es que tantas películas americanas que representa el diner en los 50, toda la juventud está en la época de Elvis Presley, los años 50, se mete en los diners. ¿Por qué? Porque el diner comienza a tener, además, junto con eso, los famosos milkshakes, los batidos. De manera que los muchachitos iban ahí a noviar, la juventud de los años 50, la generación de mi mamá en Estados Unidos, se metían los diners allí, con nada, los jóvenes a conversar, a tomarse su batido, porque típico, los diners habitualmente no vendían bebidas alcohólicas. Ahora, los diners, después, ¿qué fue lo que les pasó? Después lo que pasó ya en los años 60, los diners comienzan a competir con la explosión que comienza en los 50, pero en los 60 que está ya el fenómeno de los restaurantes de comida rápida, léase McDonald's o McDonald's y Burger King, que comienzan a hacerle competencia y los reducen un poco. Pero sin duda, señores, el diner es una de las grandes representaciones de la cultura americana, y por eso este programa, que me gusta llevarte elementos del mundo americano, haberte contado esto. Y por supuesto, ya te cuento, la culinaria americana, la gastronomía americana, se representa ahí con los frijoles estos, los baked beans o frijoles estos horneados, el perro caliente, las papitas fritas, los pancakes, o sea, lo que en Cuba sería la arepa, o los frichuelos, todo eso forma, el bacon, todo eso forma parte, es muy americano, la papita frita, los llamados onion rings, que son las anillas fritas de cebolla, todo eso forma parte. Y después, incluso a nivel cultural, los diners, cuando Estados Unidos continúa, esto es muy interesante también, registrando migración, una parte interesante de culinaria griega viene para los diners. Muchos diners en Estados Unidos son de comida griega. Nada, este es el programa que con tanto entusiasmo he hecho para ti, porque a mí me maravilla esta historia de Estados Unidos, Y por eso fue que dice esta relación de del disco este de Hora Notes, que se llama Abandon Luncheonette, que lo que tienes en la portada es un diner más chiquito, es lo que tiene en la portada, y así me fui tejiendo este tema para ti, me fui eslabonando este tema interesante, y este ha sido, francamente, el tema de hoy. Debí haber que te conseguido ahí alguna otra canción de Hora Notes o algo así, pero nada, nos quedamos ahí. Yo no sé si a Mike le parecerá bien salir otra vez con She's Gone, que creo que la tiene a mano ahí o algo así, pero nada, señores, este ha sido mi programa de hoy, y seguramente para mis amigos fotógrafos que me están escuchando en Cuba, seguramente habrán descubierto que saben que he fotografiado muchísimos diners en mi vida en Estados Unidos el año 92 aquí. Ahí está She's Gone, de la mano de Mike. Y así que nada, esta ha sido mi historia de este programa de hoy que se llama La Barbacoa de Pepe. Gracias y bye bye.
Everybody's high on consolation. Everybody's trying to tell me what is right for me. My daddy tried to bomb me with a sermon, but it's plain to see that they can't comfort me. Sorry, Charlie, for the imposition. I think I got the strength to carry on. Yeah, I need a drink and a quick decision. Now it's up. She's gone, and she's gone. Oh, I, what went wrong? Get up in the morning, look in the mirror. A morn as a toothbrush hanging in the stand. Yeah. My face ain't looking any younger. Now
que sucede dentro de Cuba. Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11.930 kilohertz.